El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine.
Uh-huh.
I've seen aliens drop from the sky.
Yeah.
But I have never seen anything like this. How much more are you hiding?
Hola. Let's go, go, go.
Hola a todos, bienvenidos a una edición más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al cómic, al anime, a todos estos mundos fantásticos, a todos estos mundos irreales que nos llevan a lugares felices, a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a comenzar, no sé si algunos de ustedes ya habrán reconocido qué es lo que está sonando de fondo, es el tráiler de la película de Black Panther, la película con la que arrancó Marvel Studios el año 2018, se estrenó en febrero de 2018 y que yo me atrevería a decir que es una de las mejores películas que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel hasta el momento, en esos 10 años que ha traído a la gran pantalla las historias que estaban plasmadas en las páginas de los cómics y que ahora se han vuelto globales gracias a esta unión entre Marvel y Disney, que ha traído tan buenas historias, algunas buenas, algunas un poco menos buenas, por no decir flojas, pero pues que ya nos tienen acostumbrados a grandes escenas de acción, a buenas historias, a grandes actuaciones. Pero para hablar de la película, me acompaña una vez más el cinefanático Luis Carlos Rueda, que ya se metió a la caja de los cómics y no lo pude volver a sacar. Luis Carlos, bienvenido.
Yo le dije y se lo advertí desde un inicio que aquí me iban a sacar a patadas y no lo han logrado todavía. Nada. Pero muy contento de ser de nuevo el villano invitado de esta sección.
Perfecto, aquí es buenísimo, aquí todo el que quiera. Hoy faltó Simón, ¿no?
Porque faltó Simón porque se nos perdió el día de la premiere, entonces hoy está con amonestación, tarjeta amarilla para Simón.
Exacto, él escuchará esto y después nos dará sus comentarios. Bueno, vamos a comenzar hablar de la película, una película que, como yo les decía anteriormente, me parece que es de lo mejor que ha hecho Marvel Studios. ¿Por qué? Es una película un poco más madura, que demuestra ya los 10 años de películas que han traído a la gran pantalla Marvel Studios. Es una película que se le nota menos lo Disney y más lo Marvel, diría yo. Eso estábamos hablando ahorita fuera de micrófono. Eso es una película con grandes actuaciones, gran banda sonora, gran vestuario, gran historia, que a mí realmente me parece muy muy interesante y una gran apuesta de lo que están haciendo Marvel Studios. No sé usted qué piensa, Luis.
Pues yo sí creo que este es uno de los personajes mejor construidos en su historia, en su elaboración, en sus motivaciones y en su origen. Un personaje que en esta película, que arranca después de lo que había sucedido con Capitán América Civil War, donde ya no lo habían presentado y aquí ya tiene el protagonismo de la historia, pues conocemos sus orígenes. La película nos lleva a un país imaginario que se llama Wakanda, de donde es rey este personaje, y por supuesto el conflicto, el origen y dos villanos que empiezan ahí a aparecer. Primero uno, un traficante malvado, y después un hombre que quiere heredar o reclamar el trono que cree que le pertenece. Yo creo que aquí Ryan Coogler, que es el director de esta película, que lo habíamos conocido, solo la referencia que teníamos era porque había sido el director de Creed, la película que estaba inspirada en la saga de Rock aquí,
muy buena,
en la que aparece Michael B. Jordan, que aquí es el villano de la película. Y aquí nos trae una cinta, diría yo, Miguel, madura, menos adolescente y menos infantil que las anteriores que nos ha mostrado Disney, que compró los derechos de Marvel. Tiene menos pirotecnia, solo en el último acto es donde vemos una gran batalla y unas grandes escenas de acción y efectos visuales. Aquí algunos especialistas han llegado a comparar esta película con las historias de Juegos de Tronos, porque de lo que se habla es de una disputa por el poder, de unas intrigas, de unos orígenes, del tema del honor y el tema del respeto. Yo salí muy contento con esta película. Usted sabe, Miguel, que yo soy más DC Comic que Marvel,
sí.
Pero después de Deadpool y de Ant-Man, el hombre hormiga, yo creo que esta película a mí me dejó muy contento, muy satisfecho, y tiene unos elementos escénicos maravillosos que se dibujan a lo largo de la película.
Es que yo creo que ese va a ser el gran acierto de esta película, o es el gran acierto, apuntarle al público al que nadie le había apuntado hasta el momento, que es la parte de las personas afrodescendientes, las personas de color, sobre todo pues en los Estados Unidos, que esto es como tan marcado, que hay esa línea divisoria tan grande entre por estas diferencias de razas, que el orgullo que tienen las personas negras en los Estados Unidos, estos movimientos raciales tan arraigados que tienen allí en los Estados Unidos, esto yo creo que se plasma muy bien. Aparte que creo que la mayoría, el 98% de los actores del reparto es de color, ¿cierto?
Sí, solo vemos a Andy Serkis, que es... no es un afroamericano o afrodescendiente, y algunos orientales que salen por ahí, del resto todos son afrodescendientes. La película se desarrolla en un supuesto país africano. Vemos a la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o.
Sí, me
encantó ver a Angela Bassett, una estupenda actriz también, que ha estado nominada a muchísimos premios. Recuerdo que ella hizo de Tina Turner en una estupenda película que se llamaba Tina. Y aquí el protagonista, que es Chadwick Boseman, me parece que le queda muy bien el papel, le queda muy bien el traje. A él ya lo habíamos visto haciendo de dos íconos de la cultura estadounidense. Uno, él hizo de Jackie Robinson en la película 42, El Beisbolista, y también él fue el protagonista de una película que se llamaba Get Up, que era El Rey del Soul, haciendo de James Brown.
Buenísimo.
Así que es un actor que tiene formación, y aquí la carga dramática se le ve bien representada. Por supuesto, lo vemos muy bien y muy atlético en su traje de Pantera Negra y en las escenas de acción, pero cuando tiene que enfrentarse al drama, pienso que lo elabora de muy buena manera.
Me gustó mucho el acento africano, o el acento con un inglés como extranjero de todos los personajes. Me pareció bueno, los que tuvieron o los que tengan la posibilidad de verla en inglés, realmente la recomiendo. Yo soy de los que piensa que es mejor ver las películas en su idioma original
siempre.
Pero hablemos de una cosa, hablemos de Black Panther como tal, el personaje del cómic. El personaje nació en 1966, apareció en las páginas de Fantastic Four. Fue creado por Stan Lee y por Jack Kirby. O sea, la dupla perfecta. Uh-huh. Ellos, los grandes cerebros de Marvel, ellos crearon. Y este superhéroe, T'Challa, tiene la particularidad que fue el primer superhéroe de raza negra que apareció en las páginas de unos cómics. Entonces, esto ya es un precedente importante para traer esta historia a la gran pantalla, con este gran reparto todos de personas de color. ¿Yo qué digo? Es importante cómo ellos muestran lo que yo le decía ahorita, este orgullo de su raza, este sentimiento tan profundo que sienten ellos por su nación, por su tierra, por su país, porque es que eso se puede transmitir en cualquier contexto mundial sin importar la raza. Una persona, es como si aquí nos tocan Colombia, tierra querida, todos nos paramos y nos ponemos la mano en el corazón y nos queremos tomar un aguardiente. Eso transmiten todos los personajes de esta película. Es un sentimiento muy, muy, muy profundo, muy entrañable, que lo que sienten ellos hacia su tierra y el orgullo por lo que es de ellos y cómo defienden lo que es de ellos.
Hay un tema bien importante, étnico, racial. Ellos hacen defensa de su cultura, de sus tradiciones, del tema. Aquí hay dos temas que se trabajan de manera simultánea y con una influencia muy fuerte en el argumento, y es el tema del honor y el tema de la lealtad. Mire que cuando hay personajes que tienen que tomar decisiones, las toman pensando en eso, así vaya en contradicción con lo que sienten. Hay un nuevo personaje que es la guardiana del reino, que en un momento, y eso sin spoiler, pero tiene que tomar una decisión, dice, es que yo soy leal al reino, no al rey. Que eso me pareció una cosa importantísima en cuanto a lo que hablan todas estas culturas y su respeto, y todo el color africano, y la música está muy bien contada, cómo se venera a su alteza. Así que yo salí muy contento con esos elementos de esta historia que alguna vez quiso hacer Wesley Snipes. Él le propuso incluso a Stan Lee, tenían todo elaborado, se pensó en algunos directores para que hicieran por ahí en la década de los 80 Black Panther. Algunos de los candidatos fue Mario Van Peebles, también estuvo John Singleton, que es un aclamado director afroamericano que hizo una estupenda cinta que se llama Boys in the Hood, donde salía Ice Cube, el rapero.
Buen muchacho.
Ellos fueron candidatos, pero a la larga nunca se concretó el proyecto, y entonces Wesley Snipes terminó haciendo Blade, que también fue otro héroe, y que hizo una trilogía multimillonaria, y quizás es uno de los personajes que más le conocemos a Wesley Snipes. Pero él ya había tenido la iniciativa de hacer Black Panther, hasta que ahora llegan los de Marvel y los de Disney a incluirlo en los Vengadores.
Esa vez la frenaron porque querían que Black Panther tuviera de verdad relación con las Panteras Negras. Ese grupo, digámoslo, como guerrilla que existió en los 60s, uh-huh, en los Estados Unidos, de personas de raza negra que querían pues obviamente reclamar el poder de su pueblo en los Estados Unidos y acabar con toda esta discriminación. Bueno, pero entonces lo hacían por métodos poco ortodoxos y como más bien como violentos, entonces eso fue como lo que no les gustó. Y bueno, ya después llegó Disney, que quiso ya retomar la historia, quiso ponerla en una época más actual, y que le confieso era mi miedo. Yo dije, no, esto lo van a volver como otra Thor Ragnarok, que lo siento, pero realmente a mí no me gustó porque es una comedia protagonizada por Thor.
Aquí no sucede. Lo que menos brilla es el humor de la película, aunque tiene algunas pequeñas viñetas en las que la gente se sonríe o se ríe con algún apunte de los personajes, pero no es lo que prima en la historia. Aquí los guionistas no estuvieron pensando en cuál es el chistecito fácil que le vamos a dar a la audiencia. No, aquí le estamos construyendo un novelón al mejor estilo de Delia Fiallo, donde hay traición, donde hay venganza, donde hay honor, donde hay heroísmo, donde hay una pizca de romance también, sí, muy pequeñita y en su justa medida.
Que aparece el fantasma del papá también como el Rey León. Eso creo que es lo único, eso creo que es lo único de Disney.
Y con un escenario sí,
similar,
sí,
pero muy parecido, ¿no? Pero sí, muy parecido. Mufasa. Muy Mufasa. Muy Mufasa y Rafiki. Bueno, pero aparte de todo esto de la historia, que bueno, algunas personas la califican como si fuera un James Bond negro. Una historia de espías, pero pues con gente de color.
Además, recuerde, Miguel, que por estos días que se habla tanto de la igualdad, se habla tanto de equidad, se habla tanto de las etnias presentes y los derechos que se reclaman, se habla de que hay que tener actores negros representando, se ha hablado de tener próximamente un James Bond negro.
Sí, Idris Elba lo tuvieron por ahí.
Idris Elba es el que siempre suena. Uh-huh. Ya tenemos a Luke Cage.
Sí,
y ya tenemos al Cyborg de DC Comics también que sí, es un actor afrodescendiente. Así que pienso que se están ganando un espacio que no es que se los estén dando
gratis,
ni por porque lo hayan estado mendigando, ni es una bondad, simplemente es un derecho que el público también reclama. Así que yo creo que esta película tiene todos esos elementos. Dura 2 horas y cuarto.
Sí, larguita.
Pero creo que termina muy bien y a usted el último cuarto le recompensa la espera que usted ha tenido para conocer el desenlace de este personaje, que lo veremos próximamente también en Infinity War, haciendo parte de todos los Vengadores, y esta grandilocuente mezcla de personajes en la que vamos a ver a los Vengadores con todos los personajes que se han sumado en Infinity War, más los Guardianes de la Galaxia. O sea, eso es una piñata donde le van a echar todo. Yo le decía a usted, a modo de chiste afuera de micrófono, que aquí lo único que falta es el Chapulín Colorado.
Sí, es cierto, es que le echan, como dicen, le echan hasta la madre, y yo realmente tengo como miedo con esa película porque de tanta vaina que quieren meter, de pronto eso no sale bien, pero bueno, esperemos. Yo quiero que hablemos de la película, la música y los vestuarios. Al ser una película ambientada en África, pues África tiene una cultura muy, muy rica, y la música realmente, a mí personalmente, la parte de la percusión me gusta mucho. La música de esta película es muy buena, toda hecha por Kendrick Lamar, que es lo que todavía más me sorprende a mí. Eso por el lado de la música, y por el lado de la vestimenta todavía muchísimo mejor. Los vestuarios, los colores, cómo se ven de verdad estas tribus. Uno siente que de verdad Wakanda existe.
Sí. Como, no, que además es una mezcla de tribus, porque es, en el prólogo de la película, cuando nos cuentan el origen de la historia, nos habla de 5 tribus, 4 que se quedaron fieles a un reino y una desertora, todas con sus características y todas con su simbología, y se trabaja muy bien ese tema en la película. A mí también me encantó la música, esas percusiones y esos cantos africanos que acompañan las escenas y las batallas, me pareció fantástica. El colorido de los vestuarios, ese diseño de arte me parece que está muy bien desarrollado. Yo le quiero compartir lo que dice David Ehrlich de IndieWire a propósito de Black Panther. Dice: la mejor cinta de Marvel hasta la fecha. Puede que no encuentres Wakanda en un mapa, pero esta es la primera película del estudio que parece que se desarrolla en el mundo real. Eso lo dice uno de los más aclamados columnistas de IndieWire. Y Peter Travers de Rolling Stone, que también me encanta leerlo porque es muy bueno, que le da 4 puntos a esta película sobre 5. Ah, no, 4 de 4, le da 4 estrellas. Dice: Les diré algo de Black Panther. Eleva al escapismo cinematográfico casi al nivel de arte. No habéis visto nada así en vuestra vida.
Mire, es que antes del estreno, Rotten Tomatoes, que es un portal dedicado a cine y que la gente le tiene miedo, los productores y las distribuidoras le tienen miedo porque es una de las páginas que más respeto se ha ganado con respecto a crítica de cine. Antes del estreno ya le había dado la calificación perfecta a Black Panther. Esta misma página le dio una calificación muy mala a la Liga de la Justicia. O sea, esto es, bueno, para gusto los
es
colores.
Es un termómetro, sí. No confiable 100%, pero marca una tendencia. Y marca la tendencia de la crítica y marca la tendencia del público, que difícilmente se encuentran, pero aquí sí se han encontrado.
Eso es cierto. Y a mí me parece que, independiente a lo que uno pueda pensar, de que es que son películas de superhéroes y que son películas para niños, y entonces uno lo primero que piensa para ir a ver al Capitán América es: voy a llevar a mis primitos, o voy a llevar a mis hijos, o voy a llevar a mis sobrinos. No, esta es una película que de verdad yo creo que ya es para un público más adulto, y que yo creo que lo que hace Marvel es que la persona que vio por primera vez Iron Man 1 hace 10 años, que tenía 8 años, en este momento ya tiene 18. Y esta es la película para la persona de 18 años.
Y está perfecta porque le va a encajar en su nuevo mundo, en su nuevo universo mental. A mí me parece que esta película merece una secuela. Uh-huh. La cinta no nos lo plantea, pero merece una continuación del personaje y de sus aventuras.
Seguramente
más que como un invitado a los Avengers, merece tener de nuevo el protagonismo. Hay que recomendarle a nuestros oyentes de este podcast de La Caja de los Cómics, Miguel, que hay dos escenas postcréditos.
Sí.
No sé cómo le vayan a caer o no. Pero hay dos escenas postcritas, así que hay que esperarse.
Sí.
Hay una intermedia y una final,
ya saben,
que nos dan pistas. Pero sin duda este universo cinematográfico que se está expandiendo nos va a traer grandes aventuras. Espero que haya una nueva Black Panther. Este año tendremos a Infinity War con Black Panther incluido. Y además veremos a dos personajes más de Marvel este año en pantalla, Miguel, que son Ant-Man and the Wasp.
Sí,
y también vamos a ver a Deadpool, segunda parte, que es de otra casa, pero sigue siendo Marvel.
Sí, exacto. O sea, mejor dicho, vamos a tener cines como la nueva categoría de cines, la nueva categoría de películas, que es películas de superhéroes. Eso vamos a tener para rato este año. Rápidamente, ya para terminar, el personaje que más le gustó de la película.
A mí me gustó la hermanita de Black Panther. Creo que se roba el show en varias de las escenas, que es la princesa de Wakanda, experta en tecnología. Y me gustó ver mucho aquí en esta película, aunque tiene un papel secundario, a Daniel Kaluuya, el protagonista,
sí,
de Get Out.
Yo. También nominado al Oscar a Mejor Actor.
Está nominado a Oscar, sí. Por la película de Get Out, Huye, así que me gustó verlo. Y como le decía en un principio, ver ahí a la estupenda Angela Bassett haciendo de la mamá del rey, me encantó en cuanto a mis sentimientos cinematográficos.
Un gran reparto. Yo le tengo que decir que también coincido con usted, me encantó el papel de la hermana de Shuri. Muy bueno, muy interesante, muy, ¿cómo se puede decir eso? Entrañable, tierno, pero al mismo tiempo berraca esa vieja. Uh-huh. Una mujer negra empoderada, inteligente, o sea, puede ser como una Tony Stark de Wakanda, una cosa así. Bacanísimo,
menos, sí,
bacanísimo.
Sí, sí. Bueno, está Lupita Nyong'o también, ganadora del premio de la Academia, que es la más reconocida y famosa de todas.
Y la actriz que hace de Michonne, que se me escapa el nombre ahorita, que es la que hace del papel de la general de Wakanda. Eso, mejor dicho, es tienen un reparto el berraco. Y también me gustó mucho el papel de
Michael B. Jordan,
claro,
de Killmonger,
que él fue Creed, que ya había trabajado con el director. Muy bueno, muy bueno. Sí. O sea, le cree uno como malo.
Sí.
O sea, y es un malo de verdad muy preparado. A mí, algunas personas lo compararon con el Joker de
The Batman de Christopher Nolan.
Yo no llegaría hasta allá, pero sí me parece muy de los mejores villanos que hay hasta el momento.
Incluso él, Michael B. Jordan, estuvo sonando antes de Chadwick para ser Black Panther, pero tenía otros compromisos, incluido Creed, que lo dejaron para el papel del villano, no, porque yo, también hubiese funcionado, yo creo, con su físico y con su estética, hubiese funcionado para un Black Panther.
Pero ese man tenía que hacer de malo, es que ese man le hacía falta
sí,
hacer de malo.
Sí.
A mí me parece que tiene el cómo, aparte que tenía que reivindicarse con el mundo de los cómics después de hacer un Johnny Storm en la película Los Cuatro Fantásticos, más bien
flojito,
medio flojo.
Flojito. Es que ahí todos fueron flojos.
Sí, ahí no hay nada que rescatar. Bueno,
sí, los terminamos. Cuatro bostezos.
Bueno, terminamos. Luis Carlos, sus redes sociales.
Mis redes sociales, @LuisCarlosRueda y @SoyCineFanático. Vamos a seguir hablando este año y espero que me sigan invitando y no me cierren la puerta de La Caja de los Cómics.
Aquí bienvenido, desde que hablemos de lo que más nos gusta, aquí bienvenido. Mis redes sociales son @MDGarzón en Twitter, @La Caja de los Cómics en Instagram. No es más, la invitación es a que vayan a ver esta película si no la han visto. Si escuchan esto meses después, adelantado al 2018, búsquenla, que ya debe estar en las versiones para casa. No es más, por favor, sigan yendo a cine, que allá todo es posible. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe.
I'm on the ones you think of me. You think I'm lying, you right, see my teeth. Don't be a boy when I'm wrong if I move. Hunt is no fun when your prey doesn't move. I put a gun to a bunny like truth. Say something funny, your bunny go boom. You got a bevy of shit you could groove. We like to thank you for choosing our crew.
And that's from the crew you can trust. Warranty plus for fucking shit up. We are the no-gooders, do-gooders, known of the dancers and dealers and doers of dust.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.